Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras. Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day. Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform
1. Comenzamos.
Esto es Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durant. En la conducción está Rodolfo Morán, en la producción Cecilia Fernández, en la asistencia de producción Joel Arroyo, en redes sociales y contenido Eric González y Clemente Alejandro, en la cabina de grabación Raúl Peguero. Hoy tenemos de invitada a Gretchen Kuhner, que nos va a hablar del género en la migración y específicamente del Instituto para las Mujeres en la Migración y sus acciones. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Occidental de Los Ángeles, en Estados Unidos, y es abogada por la Universidad de Seattle, además de ser directora del Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. Comenzamos.
Fronteras.
Gretchen, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Pues cuéntanos, me parece que es importante, sobre todo desde empezar desde el nombre, ¿no? Porque es el Instituto para las Mujeres en la Migración. Y yo quisiera primero preguntar por qué es importante esta especificidad que sea sobre mujeres en la migración, que nos platiques un poco cómo se creó el instituto y cuáles son sus principales objetivos para atender específicamente a las mujeres.
Sí, claro. Bueno, las personas que fundamos el instituto en 2010, habíamos trabajado en otras organizaciones de la sociedad civil en el tema migratorio y habíamos visto cómo las mujeres muchas veces tenían experiencias muy diferentes a los hombres en la migración, ¿no? Entonces decidimos que queríamos entrar al tema migratorio y sobre todo al acceso a la justicia desde los temas de interés y prioridades de las mujeres participando en la migración. Entonces, son dos temas. Uno, son mujeres en el sentido más amplio, mujeres y sus familias también. Y luego la otra decisión que tomamos es de hablar sobre mujeres en la migración y no mujeres migrantes, porque habíamos visto en entrevistas con mujeres en comunidades de origen que muchas veces madres, hermanas, etcétera, tenían vínculos con la migración, vivían en familias transnacionales, pero sin embargo nunca habían migrado, ¿no? Entonces, en el estricto sentido, no eran migrantes, pero vivían, ¿no?, este tema migratorio. Entonces, estas fueron las dos decisiones que tomamos para reconocer las diferentes experiencias de muchas mujeres de nuestra región, siendo México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, y ahora con el tiempo, pues más toda el continente y más allá, de las mujeres que viven diferentes formas la migración.
Y pues de hecho hasta más allá del continente, por el Caribe, ¿no? Ahora que hemos estado recibiendo también una migración haitiana importante, incluso algo de República Dominicana, ¿no?
Sí, claro. Y más allá hay personas, ¿no?, de África, y hemos tenido las personas refugiadas llegando un poco de Afganistán el año pasado, de Ucrania, etcétera. Entonces, México es un país interesante. Tiene la mayoría sigue siendo la población centroamericana, pero, por ejemplo, este año estamos viendo más migración cubana, ¿no? El año pasado vimos muchísimas personas haitianas, ¿no?, que a lo mejor habían estado fuera de Haití mucho tiempo en Brasil o Chile, pero muchísimas familias, entonces Pues ahí cuando empezamos en 2010, no teníamos tantas familias solicitantes de asilo en México y eso ha ido cambiando con el tiempo.
Y bueno, yo creo que es algo que he oído también de académicas, cuando hablan de las mujeres en la migración, hablan también como de esta vulnerabilidad, ¿no? Y que ya ellas muchas dicen, bueno, estamos resignadas a que va a haber violencia sexual, va a haber violencia de género, va a haber violencia verbal, va a haber discriminación, que es diferente, como tú dices, para los hombres, pero con las mujeres hay otro tipo de violencia. ¿Nos puedes explicar un poco de esto en los dos sentidos, con las mujeres migrantes, pero también con las mujeres que se quedan en los lugares?
Sí, claro. Pues nosotros hemos visto el tema de la perspectiva de género en los diferentes temas, ¿no?, que tratamos con las mujeres en la migración. Uno es la violencia física o la violencia sexual, ¿no?, que tú hablas, pero también hay otros temas y como la forma de vivir, por ejemplo, una mujer cuyo esposo está en Estados Unidos y a lo mejor ella vive una diferencia en la situación porque ella se quedó con los hijos en la casa, entonces está encargada de los cuidados. Sin embargo, a lo mejor es el esposo desde lejos que está tomando decisiones, ¿no? O a lo mejor manda las remesas a su mamá en vez de la esposa. Hemos visto también en los temas de acceso a la educación, ¿no?, que es un tema que nunca pensamos cuando empezamos el EMUMI, que cuando las mujeres regresaban de Estados Unidos deportadas o retornadas y trataban de inscribir a sus hijos e hijas nacidas en Estados Unidos en México, que le estaban pidiendo el acta de nacimiento estadounidense apostillado, ¿no?, para la inscripción a la educación básica. Entonces, ahí vimos también un tema de género, porque muchas veces son las mujeres, en México por lo menos, las encargadas, ¿no?, de realizar estos temas de cuidado, y eso incluye muchas veces, ¿no?, trámites para el acceso a la educación, para ir a tratar de acceder a un servicio de salud, etcétera. Entonces, el tema de cómo viven las mujeres las experiencias de forma diferente y desde una perspectiva de género nos ha ayudado mucho a identificar las necesidades, ¿no?, de las mujeres. Y en el tema de asilo, el tema de tránsito y lo que estabas mencionando al principio, desde 2005 o 2006 habíamos hecho una investigación sobre la situación de las mujeres en tránsito en México y sí, ahí sí identificamos que la forma de viajar también de las mujeres en ese momento era diferente, ¿no? Se subían a autobuses o con traileros, ¿no?, muchas veces en las carreteras de México, con documentos falsos o pagando extorsiones, o algunas veces, como tú dices, pues viviendo situaciones de violencia sexual. Entonces, pues todo eso es lo que tomamos en cuenta y empezamos nuestro trabajo hablando con las mujeres sobre sus propias experiencias, así vamos identificando los temas.
Y entonces, ¿dónde están ustedes? ¿Hasta dónde alcanza su acción? Me hablas de una área geográfica, pero el IMUMI, ¿en qué lugares está trabajando? ¿Con quién? Platícanos un poco más de la acción institucional.
Claro. Bueno, la organización, las oficinas están en la Ciudad de México. Nada más tenemos oficina en la Ciudad de México. Sin embargo, en estos últimos 12 años hemos visto la forma, ¿no?, de poder trabajar remotamente y trabajar con mujeres en toda la región, porque muchas cosas se pueden hacer con el acceso a la justicia, ¿no?, de forma remota. Entonces, uh-huh, oficinas en la Ciudad de México y tenemos casos, o sea, de representación legal, pues, ¿no?, con personas que están en Guatemala, que están en Estados Unidos, que están, creo que en casi, no, alrededor de 26 de los estados en México, y a lo mejor las personas están allá y nosotros estamos acá, pero sí podemos apoyarles de esta forma. Claro, algunas veces cuando son litigios, por ejemplo, de derecho familiar, etcétera, que tienes que estar entrando a los juzgados constantemente, pues ahí estamos más limitados, ¿no?, en lo que podemos hacer. Pero sí logramos tener un alcance más allá de la Ciudad de México.
¿Y cómo sería eso? O sea, ¿hay gente que está como trabajando para el instituto o en coordinación con el instituto, además de trabajar en alguna otra institución como universidades o bufetes de abogados? ¿Cómo sería?
Ah, sí, claro. Bueno, podemos, por ejemplo, algunos casos de personas que están en Estados Unidos, podemos tener la representación legal para sus asuntos en México a través de un poder que nos otorgan dentro de un consulado mexicano en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ahí físicamente nosotros podemos estar ahí, aquí, perdón, y ellos allá. Y luego trabajamos siempre en colaboración con despachos pro bono, tanto en México como en Estados Unidos. Aquí en la Ciudad de México trabajamos muy de cerca con el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Tenemos creo que ya llevamos 10 años trabajando con los estudiantes y ellos apoyan con casos de litigio estratégico. Entonces, pues tenemos muchas estrategias para poder tener un alcance mayor.
¿Y hay algún financiamiento? ¿Es como algún patronato o algo? ¿Cómo hacen como para poder conseguir estos recursos, mover estudiantes, dar hospedaje, no sé, este tipo de cosas? ¿Cómo lo resuelven?
Ah, claro. Bueno, la UNAM con el Programa Universitario de Derechos Humanos tiene su propio presupuesto. Nosotros aportamos una parte a uno de los puestos ahí, pero el financiamiento del Instituto del EMUMI en general viene de muchas fuentes diferentes, ¿no? Desde fundaciones privadas internacionales y también a través de la cooperación internacional. Entonces, creo que actualmente tenemos alrededor de 17 proyectos diferentes con fundaciones y cooperación internacional. Y eso, pues, como la sociedad civil siempre está tratando de armar una rompecabezas del financiamiento, pues, por supuesto, tenemos que estar constantemente buscando nuevas fuentes de financiamiento y pues, respondiendo, ¿no?, a también los requisitos de las fundaciones y de los gobiernos, ¿no?, en el caso de la cooperación internacional.
Sí, entonces implica todo un esfuerzo de gestión, ¿no? O sea, no solo es cuestión de trabajar con las mujeres en la migración, sino también estar buscando patrocinadores y escribir los proyectos y tener a alguien dedicado a dar seguimiento y administrar, ¿no? ¿Que nos puedes platicar claro. esto de la gestión? Porque me parece que es muy diferente de hablar de administración de los flujos migratorios, ¿no? Esta es otra cosa más institucional, aunque relacionado con la migración.
Claro, en la organización tenemos diferentes áreas. El área más grande, por supuesto, es de la clínica jurídica, donde tenemos alrededor de 10 abogados y abogadas, tanto de Estados Unidos como del derecho mexicano, trabajando pues los diferentes temas, ¿no? Porque trabajamos de forma por lo menos binacional con estos dos marcos jurídicos. Luego tenemos un área de incidencia y de comunicación para la incidencia, donde trabajan personas que después de identificar temas o patrones en los casos, tratamos de incidir en temas como la exención de la apostilla para la inscripción a la escuela, la inscripción de la nacionalidad mexicana, etcétera, y comunicación. Y luego la parte que tú preguntas, tenemos un área que se llama fortalecimiento, ¿no? Fortalecimiento es recursos humanos y también lo que llamamos en la sociedad civil recaudación de fondos o procuración de fondos o desarrollo de proyectos. Y esto es la parte que toma en cuenta la planeación estratégica, la planeación operativa de la organización y con la administración hacen proyecciones, ¿no?, del presupuesto para ver en cada uno de los rubros, pues, dónde tenemos que recaudar más financiamiento. Entonces, pues por supuesto que todo eso tiene una planeación atrás y relaciones con financiadoras, muchísimos. En México, los requisitos para las organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, los requisitos fiscales, ¿no? Son muy restrictivas, muy tediosos. Entonces, es mucho trabajo atrás, ¿no? Para que las personas en la oficina que hacen el trabajo programático pueden tener como la libertad de trabajar, ¿no? Y pues son empleados, ¿no? O sea, son empleados, es una organización con 35 empleadas y empleados. Entonces, pues por supuesto que hay mucho atrás.
Vamos a hacer una pequeña pausa, Gretchen, y regresamos ahora con este asunto de la profesionalización en un momentito.
Claro que sí.
Para seguir profundizando en este tema, puedes consultar Voces de Mujeres Migrantes, Clínica de Investigación de Antropología Legal del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, e Instituto para las Mujeres en Migración, IMUMI, de María Antonieta Yarrington Morales y Miriam González Sánchez. Disponible en imumi.org 2021. Este documento fue elaborado a partir de testimonios recogidos por estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México durante sus actividades en la Clínica de Investigación de Antropología Legal. Estas entrevistas a mujeres migrantes permitieron a las y los jóvenes explorar las experiencias de las mujeres en sus procesos migratorios. Las historias incluidas muestran que estas mujeres en la migración buscan mejores condiciones de vida para ellas y sus familias. A través de sus experiencias, el propósito es concientizar a la sociedad mexicana, mostrarle la realidad de una mujer migrante y recordarle que más que personas de distintas nacionalidades, son personas con derecho a una vida digna. Se hace un llamado a eliminar prejuicios, discriminación y xenofobia normalizados alrededor de las personas migrantes. Los testimonios reflejan distintos proyectos de vida y diversas condiciones que impulsaron a estas mujeres a emigrar y a buscar otras alternativas de vida en otras geografías. Los análisis de los participantes en la Clínica de Antropología Legal ayudan a ubicar estos proyectos y sus dificultades en el contexto legal e institucional de México. Voces de Mujeres Migrantes. Clínica de Investigación de Antropología Legal del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, e Instituto para las Mujeres en Migración, IMUMI, de María Antonieta Yarrington Morales y Miriam González Sánchez. Disponible en imumi.org 2021.
Fronteras.
Esto es Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas, y estamos platicando con Gretchen Kuhner del IMUMI, Instituto para las Mujeres en la Migración, sobre estas cuestiones de género en la migración, pero también específicamente de la organización de este instituto. Gretchen, antes de la pausa me quedaba con esta inquietud. Esta profesionalización me parece que es importante porque no es lo mismo pensar en que alguien puede ir a llevar unos lonches a la vía y apoyar a los migrantes al paso cuando uno va por las calles, que hacer todo este esfuerzo que ustedes ya han llevado más de 12 años, ¿no? Como decir, ¿cómo institucionalizar y cómo profesionalizar este esfuerzo? ¿Nos puedes platicar ese proceso? ¿Cómo ha sido, ¿no? Incluso que dices estas cuestiones que pueden ser muy, pues muy exigentes, de las cuestiones burocráticas por el fisco y demás. ¿Cómo están trabajando este asunto de la profesionalización? Porque me parece que están planteando un buen ejemplo para prácticas en otros lugares.
Bueno, yo creo que la sociedad civil en México es impresionante cómo puede trabajar y cómo puede avanzar y con todos los requisitos que existen. En el caso de IMUMI, nosotros empezamos, por supuesto, como cualquier organización, con cero dinero, con nada, con una idea, ¿no? Y así nacen las organizaciones. Entonces, empezamos dos personas y teníamos una idea y empezamos a tratar de conseguir algo de financiamiento porque estábamos trabajando como voluntarias. Pero es muy difícil conseguir financiamiento porque no estás, no tienes la acta constitutiva, no estábamos constituidas todavía. Y las financiadoras pues te piden, ¿no?, tus logros. O sea, ¿qué has logrado? Pues no has logrado nada, ¿no? Porque no has hecho nada. Entonces, pues así empezamos poco a poco y finalmente encontramos una financiadora semilla, y esta financiadora nos dio un poco de dinero para poder constituir a la organización. Y así empezamos. Otra organización de la sociedad civil nos prestó un cuarto de servicio encima del techo de sus oficinas, y empezamos a trabajar ahí con dos escritorios y pues nuestros laptops. Y pues ahí poco a poco nos dividimos en lo programático y la administrativa, o sea, la parte administrativa y la parte de recaudación de fondos. Nosotros dos hicimos todo al principio y luego contratamos un administrador, y pues poco a poco, hasta que finalmente conseguimos oficinas. Y pues así ha sido. Y pues con el tema del financiamiento, yo llevo 25 años trabajando en la sociedad civil y no veo una solución no buena. Por lo menos aquí en México es muy difícil que una organización pueda decir, bueno, tengo sustentabilidad, perdón. Uh-huh. Porque pues las fundaciones siempre están cambiando, ¿no?, sus prioridades. Entonces las organizaciones tenemos que estar firme en nuestra misión, en nuestra visión, en nuestra planeación estratégica, lo que queremos hacer, y pues, ¿no?, salir a buscar financiamiento para la causa. En MUMI creo que hemos tenido mucha suerte de alguna forma, porque trabajamos la intersección, ¿no?, varias intersecciones entre género, migración. Entonces nos podemos coordinar y colaborar tanto con organizaciones feministas, de salud reproductiva, sexual y reproductiva. Podemos colaborar con todas las organizaciones y que trabajan en el tema migratorio, por supuesto. Y trabajamos tanto temas de la población mexicana retornada a México desde Estados Unidos en su mayoría. Y también trabajamos temas aquí en México, ¿no?, de asilo. Entonces, pues así vamos brincando, ¿no? Y conforme a también cómo va cambiando la política migratoria y los flujos migratorios en México.
Que ahora estamos en una época también de mucha complicación, ¿no? Después de lo de la pandemia hubo como, se detuvo mucho de los flujos, y luego ahora aumentaron muchos flujos y se han desatado varias crisis, me parece, ¿no?
Sí, la pandemia, por supuesto, está jugando un papel muy importante en lo que estamos viendo ahora. Creo que el caso de Cuba es un buen ejemplo, ¿no? Cómo la pandemia pegó a la economía de Cuba, y ahora están, este año en particular, saliendo más personas. El año pasado vimos cómo las restricciones o la xenofobia de personas haitianas que ya llevaban tiempo viviendo en Brasil, en Chile, más la pandemia, ¿no? Más, o sea, como que agrega siempre muchos factores. O sea, casi nunca un movimiento, una salida es unifactorial, siempre es un multi, ¿no? Entonces, vimos con la población haitiana el año pasado muchas familias cruzando, caminando por el estrecho de Darién, llegaban a México, solicitaron asilo aquí. Y este año, pues ya estamos viendo más población cubana y también venezolana en el sur de México llegando. Y eso es interesante porque también vemos cómo todos estos factores se juegan de forma conjunta. Es la situación económica o de salud, también cambio climático, que juega una parte, y la otra parte es cómo reaccionan los estados. Y un ejemplo ahora que estamos viendo es Estados Unidos, pues siempre presiona mucho al gobierno mexicano para que tenga una política de contención en México.
Con ese programa, sobre todo, Quédate en México, ¿no?
Quédate en México con el título 42, pero también capacitación al Instituto Nacional de Migración, acuerdos. Y lo que estamos viendo, y el año pasado, pues México, Estados Unidos presionó a México a que volviera a implementar los requisitos de visa para las personas venezolanas, ¿no? Entonces, pues eso no significa que las personas de Venezuela que necesiten salir ya no lo van a hacer, ¿no? Porque si tú eres refugiado, estás huyendo por tu vida, por X razón, violencia, graves violaciones a tus derechos humanos, no tienes que comer, lo que sea, vas a ir. Pero ahora las personas, muchas de Venezuela, podían llegar, porque no tenían requisito de visa, podían llegar a través, ¿no?, de un avión a México. Y ahora con ese requisito de visa es casi imposible. Entonces lo que estamos viendo es más personas haciendo el camino tremendo y no a través de todo Centroamérica y llegando al sur de México. Entonces, por supuesto, tenemos los factores que impulsan, ¿no?, a una decisión de salirse y los factores de cómo responden los estados.
Sí, y bueno, ese es un caso de Venezuela que mencionas, ¿no? Pero creo que el panorama es aún más complejo, ¿no? Todas estas poblaciones en movimiento. Y ya decías hace rato que tienen sobre todo abogados en México y en Estados Unidos, pero pienso en casos. Alguien me contó hace unos meses de una muchacha que estaba apoyando a un grupo de migrantes en San Francisco, California, y en algún momento dijeron, bueno, queremos traer a nuestra hija por el asunto de reunificación familiar. Y alguien de esa organización fue a El Salvador por la niña con la abuela, pero eso que podría parecer muy sencillo, me gustaría que me explicaras cómo este tipo de estrategias se hacen, cómo tienen que ver con una logística, un financiamiento. No es simplemente comprar el boleto de avión y llegar al San Salvador y recoger a la niña, ¿no? Sino que implica toda una serie de procesos legales, psicológicos, familiares. ¿Cómo están ustedes trabajando este tipo de cosas en esta extensión tan amplia, ¿no?, que implica el continente?
Claro. Bueno, sí, nosotros de los tres temas que trabajamos en el EMUMI transversales está el acceso a la identidad, ¿no?, que incluye la documentación migratoria, la unidad familiar y la no violencia. Entonces, estos tres temas y la unidad familiar, por supuesto, es prioridad número uno, creo que para cualquier ser humano, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de visa, ¿no?, que tiene o estancia legal que tiene la persona, en este caso que tú cuentas, en Estados Unidos. Hay visas familiares, hay visas, lo que se llaman visas derivados. Por ejemplo, si yo fui una víctima de trata de personas en Estados Unidos, logré salir de la situación, tuve representación legal y conseguí lo que se llama una visa para víctimas de trata de personas, yo ya tengo una estancia, ¿no?, migratoria en Estados Unidos y tengo el derecho de traer a mis hijos. Pero, sin embargo, pues tienes que pensar en este caso en el padre, ¿no? El padre, ¿dónde está? ¿Qué papel juega? Yo como madre, pues ya tengo el derecho de traerlos, pero ¿dónde están? Y tengo la custodia, tengo, ¿no? O sea, también ahí entra el derecho familiar. Entonces, nosotros llevamos este tipo de casos y lo que hemos tenido que hacer en varios casos es llevar a cabo un juicio de la pérdida de la patria potestad para que la mamá, en este caso que está en Estados Unidos, puede trasladar la custodia muchas veces a su mamá, como creo que es el caso que tú cuentas, ¿no? Entonces tienes a la abuela materna que tiene la custodia y ella puede apoyar ya con la visa derivado y la custodia a comprar los boletos y trasladar, en este caso, a la niña a Estados Unidos para la reunificación con su madre. Pero tienes que tener en los dos países involucrados tanto la visa como la custodia o la patria potestad para poder hacer la reunificación familiar. Entonces, no es cualquier cosa.
Porque implicaría también a lo mejor algún esfuerzo del IMUMI por que haya este diálogo, ¿no? Que se puedan comunicar, que lo hablen por teléfono, o que viaje uno o el otro de los papás de la niña, ¿no? Como poder lograr estos acuerdos que luego se convierten en acuerdos legales ya escritos y reconocidos. Pero el IMUMI estaría también interviniendo en este tipo de apoyos.
Claro, tendríamos el poder, ¿no? De parte de la mamá en Estados Unidos. Y muchas veces por la situación migratoria de las madres no pueden viajar. Entonces, algunas veces pueden, pero depende de la situación migratoria. Entonces, bueno, tenemos el poder para poder representarle ante estos juicios. Y pues sí, claro, trabajamos tanto. Por eso tenemos abogados mexicanos y tenemos abogados de Estados Unidos trabajando en el IMUMI. Y por eso también la necesidad de la colaboración estrecha con organizaciones parecidas, ¿no? En toda la región. Porque nosotros no tenemos abogados físicamente en todos los estados en Estados Unidos, ¿no? Imposible. Y estos casos, pues, en el derecho familiar, por ejemplo, es diferente en cada uno de los estados, así como es aquí también en México. Entonces, estos son casos complejos, ¿no? Pero creo que es un buen ejemplo para entender cómo es importante entender los marcos jurídicos en los diferentes países.
Sí, vamos a hacer otra pausa para luego ya pasar al último bloque, pero sí quisiera preguntarte sobre estas cuestiones de, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se puede hacer? ¿En qué vamos? ¿Y qué tareas están pendientes? Que me parece que el IMUMI pues los está detectando y como tú dices, bueno, todavía hay mucho trabajo que hacer. Que nos platiques un poco sobre ese trabajo futuro.
Claro que sí.
Aquí y allá. Fronteras. Escuchas Fronteras.
Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. See us go as they go across the borderlines. I can feel the fear hang heavy on the water, glinting sharply with the pale moonlight. Mothers, hold on tightly to your children. The waves are breaking violently tonight. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. Can we go as they go across the borderline? I hear yelling, I hear crying, I hear praying as the ocean threatens us on all four sides. The water rises deeper every this vessel cannot bear the burden of our load. Seabirds fly the salty wind east to south, north to west. Can we go as they go across the borderline? One by one, the children have grown silent. From their mother's arms, they float away. The roaring sea will wash our quiet bodies upon the foreign shore, but our souls will find a way. And with seabirds fly the salty winds east to south, north to west. See us go as they go across the borderlines. Seabirds
Para seguir profundizando en este tema, puedes consultar el Manual de Capacitación para Autoridades de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración, coordinado por Rosalba Elizabeth Rivera Zúñiga, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC, IMUMI, disponible en imumi.org. Este manual contiene información armonizada con diversos instrumentos legales y, en específico, sobre la implementación de la Ruta de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración, con un énfasis en la implementación de las medidas de protección especial coordinadas por las Procuradurías de Protección para la Restitución de sus Derechos. Las Procuradurías de Protección participan en el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Por ese motivo, es indispensable su participación activa en la Ruta de Protección Integral, conformada por varias etapas, como son el monitoreo de movimientos migratorios y preparación, el ingreso al territorio, identificación de niñas, niños y adolescentes y medidas urgentes, la determinación del interés superior de la niñez, además de la restitución de derechos y la preparación y transición a la vida adulta independiente. En concordancia con estos instrumentos, en México se creó el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, el cual consiste en un conjunto de mecanismos implementados por el gobierno en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, con el fin de garantizar de manera universal y especializada los derechos humanos de estos menores que por alguna circunstancia especial se encuentran en una situación de vulnerabilidad que restringe o vulnera sus derechos, incluidas las situaciones de migración en tránsito. Manual de Capacitación para Autoridades de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración, coordinado por Rosalba Elizabeth Rivera Zúñiga, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC, IMUMI, disponible en imumi.org.
Esto es Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas. Y estamos charlando con Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. Gretchen, nos quedamos en este asunto de, bueno, ¿qué hay? ¿Qué han visto? Me parece que es algo que normalmente mientras uno trabaja en una tarea, se da cuenta de que hay más tareas que están derivadas y relacionadas. ¿Qué han descubierto ustedes y qué piensan hacer? ¿Qué proyectos hay?
Claro. Bueno, en toda la región creo que las organizaciones que trabajamos por los derechos de las poblaciones en movilidad quisiéramos ver, ¿no?, que las personas pudieran acceder a protección, porque muchas personas en toda la región que necesitan protección internacional. Entonces, en México esto sería llegando a la frontera o adentro del país, que tuviéramos un sistema de protección con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados mucho más robusto, con oficinas en mucho más partes del país, con un presupuesto y con personal más fortalecido. Y, por supuesto, también quisiéramos ver, y algo que llevamos los 12 años de Lemumi trabajando, es un país que ya no se concentra en el control y la contención migratoria, sino que haga una reorientación hacia la regularización y hacia la integración o la posibilidad de la integración, tanto para la población inmigrante, ¿no?, que llega a México, como para la población mexicana y, pues, en este caso, niños y niñas nacidos en Estados Unidos que están viviendo en México, que son mexicanos, pero todas estas poblaciones podrían beneficiarse muchísimo si México pusiera y reorientara sus estrategias hacia la integración. ¿Y eso qué significa? Bueno, sería ¿no?, mayor acceso primero a la identidad, a la CURP, ¿no?, a la inscripción de la nacionalidad mexicana, a la inscripción a la escuela, a la revalidación, ¿no?, de los estudios de personas que vienen tanto de Estados Unidos de regreso como inmigrantes de otros países, mayor acceso a la salud, ¿no?, las dificultades para rentar una casa cuando no tienes un documento migratorio, no tienes un CURP, etcétera, es muy difícil. Acceso a instancias financieras para abrir una cuenta bancaria en México es sumamente difícil. Entonces, todos estos temas en su conjunto son barreras muy fuertes que hacen mucho más difícil para las poblaciones o que están de regreso o que podrían, ¿no?, quedarse a vivir y trabajar y contribuir a la economía, a la sociedad mexicana. Entonces, bueno, esto a grandes rasgos, pero bueno, por supuesto trabajamos cada uno de los temas, ¿no?, con estrategias y con colaboraciones tanto con academia, con otras organizaciones y algunos aliados en gobierno. Pero también uno de los temas, creo que los dos temas que estamos poniendo mayor atención ahorita en el EMUMI, uno es a las reformas y este cambio de paradigma en México desde el año pasado con la implementación de la prohibición de la detención de niños, niñas y adolescentes en México. Y eso incluye también niños acompañados como no acompañados. Entonces, ahí ahorita es muchísimo trabajo por hacer, porque ese cambio fue significa que quienes se tienen que encargar de la protección de los niños y niñas y adolescentes en México, independientemente de la nacionalidad o la situación migratoria, son las Procuradurías de Protección a la Niñez, tanto a nivel municipal, estatal y a nivel federal. Entonces, pues ahí estamos en la implementación de estas reformas. En vez de detener a familias migrantes o niños y niñas no acompañados, el Instituto Nacional de Migración tiene que canalizar a estas familias al DIF y tienen que recibir una entrevista y una evaluación del interés superior de la niñez. Entonces, ahorita estamos en una transición muy importante. Es un cambio de paradigma en la política migratoria en México y es difícil medir ahorita, ¿no?, lo que está pasando, porque hasta en los registros que estamos tan acostumbrados a ver, las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, pues ahora las estadísticas están en otro lado. Entonces, empezando ahí, pues estamos trabajando para ver cómo podemos mejor implementar ese cambio de paradigma tan importante para la protección de niños y niñas. Y el segundo... adelante, no, papá.
Sí, dinos el segundo.
El segundo es que el 18 de mayo, el mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó una sentencia muy importante en el tema de las revisiones migratorias de parte del Instituto Nacional de Migración y también tiene implicaciones para la Guardia Nacional. Y este tema es importante para el EMUMI porque nosotras, como expliqué hace ratito, que las mujeres migrantes en México se mueven de forma diferente, ¿no? Sus estrategias de viaje son diferentes. Y nosotros vimos que las mujeres muchas veces eran muy vulnerables en las revisiones migratorias que están a lo largo del país, ¿no? Tú entras a México, si tienes un documento migratorio, te van a estar parando, ¿no?, en retenes no solamente en el sur del país, sino a lo largo de todo el país. Entonces, tu situación de vulnerabilidad es constante durante todo el tiempo que estás en México, hasta cuando estás viviendo en México, ¿no? Porque si te quieres subir a un autobús y moverte de una ciudad a otra, ¿no? Te pueden parar, ¿no? Yo que tengo hasta 25 años viviendo aquí en México, pues sabes que si te subes a un autobús, esto te puede pasar. Entonces, nosotras desde hace 12 años empezamos a trabajar este tema con este enfoque de que habíamos visto el impacto en las mujeres y vimos también cómo es discriminatorio, ¿no? Porque las personas mexicanas no tienen que traer identificación según la Constitución. Sin embargo, si yo soy un agente migratorio y me subo a un autobús y tengo la facultad para revisar, pedir documentación nada más a personas extranjeras, pues ¿cómo sé quién es extranjera y quién no es extranjera, ¿no? Entonces, la única forma que tengo es con la utilización de esos perfilamientos raciales, con mis estereotipos, etcétera. Entonces,
cuestiones de idioma también, ¿no?
Con idioma, claro, el idioma, la forma de vestirse. Pues los agentes migratorios, pues a lo largo de los años y las entrevistas con ellos nos han explicado, ¿no? Hasta con el olor, ¿no? Por la comida que come supuestamente una nacionalidad u otra. Entonces, en esta sentencia, la Suprema Corte sí dijo que las revisiones migratorias son inconstitucionales precisamente porque discriminan. Y pues yo creo que todas las personas en México están de acuerdo que no queremos ni el racismo ni las diferentes formas de discriminación por etnia, por idioma, por forma de vestirse, etcétera. Entonces, esto es un paso importante. Todavía no va para largo porque ni siquiera tenemos todavía el engrose de la sentencia, pero hay una posibilidad, ¿no?, de cambiar la forma del control migratorio en México para que se concentre más en los 194 puntos de internación internacional, donde por supuesto los estados tienen el derecho de revisar, ¿no?, los documentos de todas las personas de todas las nacionalidades. Por ejemplo, cuando uno llega a un aeropuerto, pues te revisen tu pasaporte mexicano o tu pasaporte extranjero, ¿no?, dependiendo. Pero ahí sí es donde deberíamos de revisar y realizar el control migratorio, no como una cacería de personas mexicanas, inmigrantes, dentro de todo el país.
Sí, que también a veces lleva este asunto de los deportados que regresan sin ningún papel, entonces están doblemente desprotegidos, son deportados de Estados Unidos y llegan aquí al país y no tienen tampoco una manera de identificarse como parte de este país, ¿no?
Y hemos visto casos en el cual el Instituto Nacional de Migración ha deportado a personas mexicanas, a lo mejor personas de descendencia africana de México a Haití, o han deportado a personas mexicanas indígenas a Guatemala. Entonces, pues esto es una grave violación de derechos humanos, y eso es parte de las consecuencias de la discriminación, el racismo que existe y que es que emplean tanto ahora la Guardia Nacional como los agentes migratorios del Instituto Nacional de Migración. Entonces, pues ahí hay una oportunidad también importante para reorientar y enfocarse en la evaluación de las necesidades de protección de las personas y la regularización de la población que necesita trabajar y vivir en México o realizar este otro tipo de decisiones de vida.
Sí, y esto que mencionas de la identificación me parece que es importante y que muchas de las instituciones que están a lo largo del país de alguna manera pueden apoyar, algunas lo apoyan, pero no todas tienen todavía los recursos o los conocimientos que ustedes han ido desarrollando, ¿no?
Sí, claro. Sí, cuando uno ve, por ejemplo, el acceso a la salud, ¿no? Si una persona que estamos representando, por ejemplo, necesita ir a una clínica de salud, pues desde la organización tenemos todas las rutas hechas, ¿no? Entonces sabemos cuáles jurisdicciones sanitarias aquí en la ciudad, sabemos los hospitales, conocemos las rutas, pero para la población en general, ¿no? Es muy difícil ir solito o solita a una clínica de salud y pues acceder cuando nada más, por ejemplo, tengo mi identificación de Honduras, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí necesitamos, por un lado, mucho más conocimiento y reconocimiento, ¿no? De parte de las autoridades a todos los niveles en México, de los derechos de toda la población que está dentro de México, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria. Y parte es la práctica, ¿no? Porque México no tiene experiencia, o sea, la mayoría de las personas en México no tienen experiencia conviviendo con personas extranjeras todos los días, porque no es un país de inmigrantes, ¿no? Tiene un porcentaje muy bajo de inmigrantes. Entonces, parte es pues la experiencia.
Sí, y bueno, eso que dices me parece que resalta la necesidad de capacitación en los funcionarios públicos, pero también en las instituciones, ¿no? Sean privadas o públicas, y además en la sociedad civil, que estemos conscientes de que aunque son pocos, son gente que necesita de nuestro apoyo, de servicios, de que tiene pues algunos problemas para identificarse y demás, ¿no?
Sí, claro, y que tienen el derecho, y hay muchas cosas que podríamos prevenir, ¿no? Una persona nacida en Estados Unidos de padre o madre mexicana viviendo en México constitucionalmente es mexicano. Entonces, empezando ahí, ¿no? Podríamos evitar tantos problemas si fuera muchísimo más fácil llevar a cabo la inscripción de la nacionalidad mexicana, porque ahí vendría el CURP, ¿no? Si ya tienen 18 años, el INE. La revalidación de estudios facilita, por supuesto, el acceso a la salud, vivienda, ¿no? Para abrir una cuenta bancaria, pues hay muchísimo por hacer con los bancos en México en general. Creo que hay mucha discriminación también en contra de la población mexicana. Yo lo he visto en mis pocas experiencias estando en los bancos en México. Hay muchas cosas que se podrían hacer para facilitar y sería prevenir, ¿no? O sea, no hay ninguna razón por la cual las personas tendrían que tener tantas barreras. Y quitando las barreras, pues ya las personas podrían integrarse, trabajar, contribuir y vivir pues como todos queremos vivir, ¿no? En familia, trabajando, ¿no? Pues dando seguimiento a nuestros hijos e hijas en la escuela, apoyándoles con la salud, etcétera. Entonces, creo que en este sentido es una tragedia y a lo mejor una tragedia a propósito del gobierno mexicano que sigue colaborando con el gobierno estadounidense de esta forma tan cruel y tan violatoria de derechos humanos de las poblaciones en las políticas, pues, ¿no? De contención, de restricción. Son políticas que violan la legislación estadounidense y el gobierno mexicano lo sabe muy bien, pero sigue participando en el título 42, sigue participando en el MPP, en el programa de Quédate en México. Ahora estamos en la versión 2. Y no ha logrado reorientar su estrategia dentro de México. Esta administración en particular empezó con una retórica y ideas muy buenas para hacer esa reorientación hacia la integración y la regularización. Y se han enfocado mucho en el tema de los dos programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, sembrando vida o sembrando oportunidades, ¿no? Para apoyar con el desarrollo en Centroamérica, ¿no? Primordialmente. Sin embargo, los temas de contención siempre la ganan.
Siguen siendo
pues estamos
fuertes.
Pues esa situación tan difícil siempre, pero creo que a lo largo y en el gran esquema, el gobierno, y no solamente el gobierno, la sociedad sabe lo que hay que hacer, ¿no? Es como el cambio climático. La evidencia, por supuesto, está ahí, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero llegar hacia allí ha sido muy difícil por todos los intereses, ¿no?, de los diferentes actores involucrados.
Sí. Muchísimas gracias, Gretchen. Se nos acabó el tiempo, pero nos dejas con un montón de temas para pensar sobre las mujeres en la movilidad, en la migración. Muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ti. Hasta luego.
Fronteras.
Este fue Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán. En la conducción estuvo Rodolfo Morán, en la producción Cecilia Fernández, en la asistencia de producción Joel Arroyo, en redes sociales y contenido Eric González y Clemente Alejandro, y en la cabina de grabación Raúl Peguero. Muchas gracias por su atención.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Fronteras.